con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos, escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo aquí en Agenda Local, este espacio que, como usted sabe, busca construir ciudadanía, abordar temas de interés, los asuntos públicos de alto impacto que obviamente tenemos en el país, en el estado. Y en ese sentido, hoy platicaremos de un tema que por demás creo que resulta interesante, vigente, y lamentablemente que se ha convertido en una crisis y en una situación pues que valdría mucho la pena que tanto autoridades y ciudadanos, cada quien en la parte que le toca, pues hagamos la parte que nos compete, valga la redundancia, ¿no? En ese sentido, esta mañana aquí en Agenda Local platicaremos sobre la crisis de las personas desaparecidas, la deuda gubernamental que pasa al siguiente sexenio. En este micrófono le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez, quien agradece el favor de su atención como cada sábado, y ya sabe que también agradezco mucho a quienes nos escuchan en la retransmisión del programa el domingo a las 11 de la mañana aquí en esta estación en Radio Metrópoli, y de igual forma quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast correspondiente en notisistema.com o en Spotify. Muchísimas gracias a todos por seguir Agenda Local. De igual forma también agradecerle a Luz Valvaneda, que estará recibiendo sus llamadas telefónicas, y a Luis Durán en controles. Gracias como siempre a ambos por su colaboración. Y bueno, les decía, ya listos para abordar este tema. Nos gustaría mucho tener su punto de vista, su opinión. Que ¿cómo considera usted que ha sido el actuar de las autoridades en materia de atención a las víctimas, a las familias de las víctimas de desaparición forzada? ¿Cómo considera usted que ha sido la actuación de las autoridades, de los gobiernos en general, para resolver esta problemática de las personas desaparecidas? Denos su punto de vista, ¿usted qué opina? En el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62. Y antes de presentar a mi invitado, ya sabe que aquí en este programa siempre buscamos pues contribuir en el tema de la lectura, fomentar la lectura, y en esta ocasión el libro, la publicación que le queremos compartir, el link para que usted lo pueda descargar de forma gratuita si le interesa, que creo que vale mucho la pena. Son de esas publicaciones que más vale la pena tenerlas y no necesitarlas, que necesitarlas y no tenerlas. Le queremos compartir esta mañana la guía ciudadana, ¿qué hacer ante la desaparición de una persona? Es una publicación que el ITESO sacó hace algunos años, una publicación muy especializada, de Alejandra Cartagena, entre otros muchos más, que coordinaron este esfuerzo y que justamente nos dice el ABC de qué hacer en caso de una persona desaparecida. Entonces, repito, son las publicaciones que pues no quisiera uno tener, pero más vale tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Así que si le interesa el link para descargar esta publicación de forma gratuita, me manda su mensaje por WhatsApp y Telegram y ya sabe que con muchísimo gusto se lo compartimos para que usted lo tenga. Fuera de eso, ahora sí, déjeme meto de lleno al programa y a presentar a mi invitado, que quiero agradecerle muchísimo. Se encuentra aquí conmigo el doctor Jorge Ramírez Plasencia. Él es un... Si usted está muy atento al tema este de las personas desaparecidas, de las víctimas de desaparición forzadas, que es el término correcto, usted se dará cuenta que en redes sociales es muy activo él, ha estado en muchos medios de comunicación, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Sociología, para ser más exacto, que lleva a él y otros colegas más, llevan justamente a cuestas la responsabilidad de darle seguimiento, manera de observatorio, todo esto que está pasando desde hace mucho rato. O sea, no es un tema de unas semanas para acá, llevan años desarrollando este proceso, estas metodologías, estos análisis de información, el tratar de comprender los datos oficiales, si son ciertos o no ciertos, cómo andamos en materia de cifra negra, etcétera, etcétera. Así que me da muchísimo gusto recibir aquí en Agenda Local, en este espacio de Radio Metrópoli, a Jorge Ramírez Plasencia. Jorge, gracias por acompañarnos, bienvenido, muy buenos días, y gracias por tu trabajo, y a ti y a todos los colegas.
Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Creo que es un tema muy importante y qué bueno que lo abordas, y tenemos la oportunidad de comentar con tus radioescuchas este tema tan sensible, tan preocupante.
Sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna, la verdad es que un tema que son de esas, la verdad, no debería pasar, pero lamentablemente pasa, ¿no? Entonces, si me lo permites, Jorge, pues vamos entrando de lleno a este triste, crudo y fuerte tema de las víctimas de desaparición forzada. La semana pasada fue el Día Internacional justamente de las Víctimas de Desaparición Forzada, Y déjame decirle a usted, amigo Radio Escucha, que cuando platicaba yo con Jorge de ponerle fecha a su participación, que es la de hoy, le decíamos que yo le proponía nos viéramos una semana después, o sea, hace hoy, sí. Porque yo le decía, la semana pasada, pegaditos al día 30, todo mundo va a hablar del tema, ¿no? Y nomás pasó la fecha y se va a desinflar el asunto y ya nadie se acordó. Le dije, entonces a mí me gustaría la semana que sigue, pues abordar el tema y no sé tú cómo lo veas, Jorge, pero creo que sí, efectivamente es un tema fuerte, pero del que no se habla a veces mucho o no se quiere hablar.
Exactamente, y son las dos cosas, no se quiere hablar porque, pues, la verdad es que desde el punto de vista de la ciudadanía es un tema muy doloroso, un tema que genera mucha angustia, y por parte de las autoridades, pues ellos prefieren que no se toque el tema para que pensemos y sintamos que está siendo controlado, ¿no? Entonces, de hecho, sí, tenemos un tema que no se comenta, no se platica, y que, pues, por desgracia, eso también ha ayudado a que el tema siga creciendo, digamos, entre menos nos preocupe y menos demos importancia, el tema está ahí y la crisis se acumula y se hace cada vez más grande, ¿no? Tenemos una situación, pues, que yo desde hace tiempo, junto con los colegas que has mencionado, hemos calificado como, pues, de descontrol. Hay una situación que nadie está controlando, que nadie está moderando, ni siquiera mencionando, y estamos con cifras que ya oficialmente llegan a más de 15,000 casos. Sabemos perfectamente que son muchos más en Jalisco, sí, pero estamos seguros que hay muchísimas más víctimas, porque pues hay procesos de no denuncia de las personas, maquillaje de cifras de parte de las autoridades. Entonces, seguramente el número es mayor y estamos con un problema serio, ¿no? Estamos hablando, pues, ya decir 15,000 personas que no hemos podido localizar en años es una cifra muy grave.
15,000 desaparecidos en Jalisco, Jorge, amigo radioescucha, sí, coincido, es una cifra demasiado elevada. Si una sola persona desaparecida ya es mucho, 15,000 es demasiado. Y esos son los datos oficiales, que cuesta mucho trabajo llegar al estatus de reconocimiento numérico.
Sí, exacto.
Desde la perspectiva de ustedes como investigadores, la tuya misma, desde hace muchos años abocado a este proceso, por ahí diríamos, a ojo de buen cubero, más o menos, ¿cuántos crees que son los números que tendríamos que pudieran reflejar la famosa cifra negra? Yo sé que no es exacto, porque obviamente, pues, si no hay denuncias, ¿cómo lo sacas, no? Pero, por su experiencia, ¿cuál es la expectativa?
Nuestro cálculo es de aproximadamente 30,000 víctimas. O sea, hay que duplicar la cifra oficial para tener una estimación más o menos cercana a la realidad. Yo no sé cómo han llegado a esa conclusión. Algunos colectivos también estiman sobre ese número de 30,000. Nuestro cálculo se basa básicamente en el hecho de que de las personas que se han sumado de fosas clandestinas, solo la mitad, incluso poquito menos, tienen denuncias de desaparición, ¿no? Entonces, si se encuentran en esas condiciones graves, las personas, es que tenemos una mitad que no se está denunciando, ¿no? A pesar de lo que está detrás como de violencia. Uh-huh. Esa es nuestra cifra, ¿no? Tendríamos que estar hablando de unas 30,000 personas solamente para hablar de una década hacia acá, ¿no? De personas desaparecidas en Jalisco.
30,000 en 10 años, esa es la expectativa.
Sí, es la estimación, sí, exacto.
Y aquí en Jalisco. Digo, hay que dejar claro, amigo, resulta que este no es un problema que solamente pasa en Jalisco, lamentablemente, es un problema nacional, ¿no? Pero Jalisco, aquí dirían, en el mal sentido, Jorge, pareciera que se cuece aparte, ¿no?
Sí, yo creo que no es propiamente nacional, sino son entidades que tienen claramente el dominio de un cártel, como sucedió en Tamaulipas con los Zetas, ¿no? Los Zetas generaron también una oleada de desapariciones muy fuerte en el norte del país. En Sinaloa hay un problema similar por el cártel de Sinaloa, y aquí en Jalisco por el cártel Jalisco Nueva Generación. Son los grandes generadores de desapariciones.
Este problema, platicamos antes de entrar aquí al aire, Jorge. Este problema antes, malamente decían que solamente eran víctimas de desaparición forzada quienes andaban en malos pasos, dicho coloquialmente hablando. Hoy en día la perspectiva es totalmente otra, ¿no? Hoy no se puede, más allá de si volvemos a victimizar o no a las víctimas, la realidad es que no se puede afirmar que hoy quienes lamentablemente son víctimas de desaparición forzada, pues son gentes que andaban en malos pasos.
Exacto, ese es totalmente cierto. Tenemos todavía una imagen que ya no es verdad, de que se trata de bandas que se hacen la guerra entre ellos y tienen bajas, y esas bajas las desaparecen. No, estamos hablando, digamos, de organizaciones muy complejas que tienen negocios legales e ilegales, y de acuerdo a, digamos, al funcionamiento de esos negocios hay una oleada y una presencia de desapariciones, ¿no? Que ya no tienen que ver solamente con el mercado de las drogas. En el mercado de las drogas se genera mucha violencia y muchos homicidios y muchas desapariciones, pero no solo es ese mercado, ¿no? Estamos hablando de muchos otros negocios que empiezan a controlar estos grupos, y asociados a esos negocios suceden las desapariciones, ¿no? El caso muy concreto es el de los jóvenes del call center, que bueno, pues eran empleados de una organización que se dedicaba al fraude, se dedican a fraudes y estafas telefónicas, ¿no? Entonces son empleados, ¿no? De alguna manera empleados, muchos de ellos forzados, reclutados a la fuerza, ¿no?
Que ahorita traemos, si me lo permites, a desglosar un poquito más ese tema del famoso reclutamiento forzado, pero si me lo permites, es tiempo de hacer la primera pausa del programa, vamos a la misma y regresamos para seguir platicando aquí del tema de la crisis de las personas desaparecidas en Jalisco y en México. Le invitamos para que nos dé su punto de vista a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana con el doctor Jorge Ramírez, platicando con él sobre el tema de pues las víctimas de desaparición forzada, de alguna manera este problema que prácticamente ya es una crisis aquí en Jalisco y obviamente en otras muchas partes del país. Le reitero, pues no es un tema solamente que pasa aquí, pero pues aquí estamos, aquí vivimos y obviamente la intención es que no suceda. Platicando esta mañana sobre la crisis de las personas desaparecidas, la deuda gubernamental que va a pasar al siguiente sexenio, Jorge, porque pues prácticamente el gobierno federal ya le quedan días. Sonará exagerado, pero casi diríamos horas, aunque sean muchas. Al gobierno del estado le quedan todavía algunas semanas, sí. Pero como sea, este es un problema que ya, si no se pudo resolver en 6 años, difícilmente lo van a hacer en el poco tiempo que les queda, y es una deuda que le trasladan a las próximas administraciones federal y estatal, ¿no?
Totalmente, y una deuda muy pesada. La verdad es que es gravísimo esa herencia que va a tener que asumir el siguiente gobierno, porque se trata de una gran cantidad de personas con muchos procesos donde hay debilidades, desde las investigaciones, búsquedas, identificación forense. Es un sistema colapsado que en 6 años lo mantuvieron sin que diera suficientes respuestas, ¿no? Entonces hay que reconstruir todo, yo creo, desde cero.
Que sería muy bueno que se hiciera así también en ese sentido. Pero bueno, Jorge, en el bloque anterior nos comentábamos, o empezamos a ver el asunto ahí de... charlábamos, mejor dicho, sobre el tema de que antes quienes aparentemente eran víctimas de desaparición forzada pudieran decir es que andaban en malos pasos. Y lo pongo así como que aparente y pudieran y expresar de esa manera, porque obviamente no hay certeza de que el 100% de quienes antes desaparecían, claro, justamente eran gente mala. No se puede afirmar eso de ninguna manera. Pero hoy es un hecho que no el 100%, o sea que una gran mayoría de personas pareciese que ni nada que ver pues con alguna circunstancia. ¿Qué es lo que está detonando las desapariciones desde tu perspectiva y como especialista del tema? ¿Qué es lo que está detonando las desapariciones en Jalisco? ¿Cuáles son las causas que provocan la desaparición?
Bueno, en medio de un clima de impunidad total, tenemos un grupos armados que están especializados justamente en privar de la libertad a las personas, llevarlas a casas de seguridad con diferentes propósitos. Y entonces esa infraestructura permanente de desaparición es pues una condición para lo que hemos visto ahora, que hay muchos motivos por los cuales las personas están desapareciendo y que están muy lejos de estar vinculadas con el crimen organizado, ¿no? En estos días dimos a conocer un primer reporte de un grupo que estamos investigando justo los motivos de la desaparición y encontramos algo pues que nos sorprendió mucho. Varios casos, son más de hecho, solamente pudimos documentar 5, donde la desaparición de la persona estuvo vinculada a un accidente vial.
¿Accidentes viales?
Accidentes viales, sí, donde un particular, cualquier un ciudadano común y corriente, pues choca o lo chocan en un accidente normal que tenemos en la ciudad y pues la respuesta de los otros ocupantes del vehículo es desaparecerlo, ¿no? O sea, el conflicto vial que debería de resolverse pacíficamente con los seguros, un disculpa, mira, pues fue así, se resuelve de manera violenta con una desaparición de o más desapariciones de personas, ¿no?
Fíjate que la verdad es que me impacta pues esto que nos compartes en cuanto a al resultado de las investigaciones que hacen, ¿no? Algo tan que bien dices tú, algo tan sencillo que debería de resolverse con los seguros o la conciliación o de alguna manera ahí ponerse de acuerdo y quién va a pagar cada quien lo suyo o lo que le toca, ahora ya es blanco u objeto de ese tipo también de desapariciones.
Así es, la prepotencia, la impunidad, el hecho de ir armado les da a estas personas la autoridad, la autorización para hacer eso, para privar de la libertad a varias personas, inclusive que ni siquiera tienen que ver con el choque, ¿no? Iban de acompañantes o, digamos, entraron allá a los dimes y diretes y entonces también son objeto de desaparición, ¿no? Eso nos parece pues una muestra muy clara de cómo este patrón se ha generalizado y prácticamente amenaza a muchas personas que no tienen nada que ver con actividades criminales ni de lejos, ¿no?
Tú Jorge, a reserva que me corrijas, por favor, si estoy obviamente equivocado, tú y algunos otros especialistas que han investigado el tema, han últimamente denunciado mucho el tema de las desapariciones producto del famoso reclutamiento forzado. ¿Qué sí. es esto y por qué se está dando este fenómeno en Jalisco?
Pues los cárteles han tenido necesidad de reclutamiento prácticamente desde el comienzo que empezaron las guerras entre ellos en el 2006. Estamos hablando de, para muchos grupos, una guerra que se extiende durante 15 años y en el que obviamente han tenido bajas. Y entonces las maneras de reponer a los elementos de estos grupos es obligar a las personas a integrarse como eventualmente combatientes o sicarios, ¿no?, al servicio de estos grupos. Entonces hay una permanente reclutamiento de personas, ¿no?, en todo el estado, en la zona metropolitana. Pues se ha detectado por la prensa, menos por el gobierno parece, que la central camionera es un punto importante, ¿no? Ahí se citan para llevárselos a otro municipio o alrededor también de la central se recluta a personas que están deambulando por ahí, que caminan, viven, para integrarlas a estos grupos, ¿no?
Se ha evidenciado por parte de ustedes incluso que, y en eso quisiera ser muy claro para no parecer que estoy afirmando algo que realmente a mí no me consta, pero se ha documentado que incluso puntos como la central camionera
sí,
son focos donde se está empezando a propiciar estas condiciones. ¿Qué es lo que se está sucediendo ahí como resultado de las investigaciones que ustedes han realizado?
Pues de hecho tiene varios años que la central camionera es como un punto de referencia para muchos jóvenes que los contactan personalmente o a través de las redes para invitarlos a un trabajo, ¿no? A veces se especifica que es para trabajar como en seguridad privada, como elemento de seguridad privada, a veces es otro oficio, y entonces se les dice que van a tener tales condiciones de trabajo, se les cita ahí y a partir de ahí pues se los llevan en vehículos particulares a otros municipios. Puerto Vallarta es un destino muy mencionado, y para solo darse cuenta pues de que los engañaron, que las condiciones laborales no eran las que se pactaron, y además pues que el fin no es el trabajo sino integrarse a estas células criminales, para, por ejemplo, armar los paquetes de la droga que se va a distribuir, o eventualmente prepararlos, entrenarlos como sicarios.
Este tema, obviamente, rebasa a todos. Aquí te pediría, antes de irnos al siguiente corte, Jorge, porque luego quisiera empezar a darle salida a las participaciones del público, que son muchas las que están empezando a opinar sobre el tema, y agradezco todas ellas. Desde tu punto de vista y por tu experiencia, y bajo la lógica de lo que platicábamos en el tema de que, pues, estas autoridades, tanto las de los municipios, estado y la federal, ya se van, y habrá nuevas autoridades municipales, estatal y federal, si quienes entran al gobierno tuviesen la sensibilidad de escuchar voces como la tuya y les pidieran recomendaciones, ¿cuáles serían las recomendaciones que tendrían que hacerles tú para cambiar ese modelo institucional, ese modelo de toma de decisiones o de políticas públicas, para que lo que se haga sea más eficaz? Ya no hablemos de eficiente, que sea eficaz, que se hagan las cosas.
Sí, el punto de partida claramente es
Así que tu puntuario de propuestas, perdón que te interrumpa, ¿no?
Sí, yo creo que el punto de partida decisivo es un rompimiento de acuerdos con el crimen organizado. Se tiene desde hace 6 años una especie de pacto implícito, ¿no? Con grupos que entre tanto más bien se han empoderado, no han dejado de crecer. Y mientras existe ese acuerdo de no agresión, de moderación, pues vamos a tener el mismo problema, ¿no? Básico para una política nueva en la materia es atreverse a romper ese pacto que hay. Un pacto a todos los niveles, ¿no?
Y de parte de lo del pacto, bueno, ¿qué ajustes? La Comisión Estatal de Búsqueda, por ejemplo, ¿funciona? ¿No funciona? ¿Tiene que seguir? ¿No tiene que seguir? ¿La Fiscalía responsable? ¿Qué es lo que se tiene que hacer?
Mira,
porque el pacto conllevaría cuestiones políticas, más que procedimentales, pero en cuanto a lo procedimental, ¿qué es lo que tendría que hacerse?
Lo que ha ocurrido también es que esa señalización que hay desde arriba de no intervención permea a todos los cuerpos policíacos, a todas las autoridades, ¿no? Entonces, desde arriba, si hay un cambio de señales, seguramente también va a haber una nueva actitud de estos grupos de seguridad pública, ¿no? De los policías, de las instituciones. Es como muy complejo detallarlo, pero obviamente tiene que ver con un cambio de la voluntad hacia el crimen.
Muy bien. Si me permiten, vamos al siguiente corte del programa y regresando, bueno, seguimos tocando el tema. Ahora le preguntaré a Jorge, volviendo, y ahora que nos toca hacer los ciudadanos, ¿verdad? Y luego me meto con mucho gusto a plantear sus inquietudes para que también nos dé sus puntos de vista al respecto. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana con Jorge Ramírez sobre el tema, el sensible tema de las víctimas de desaparición forzadas, esta crisis que va a pasar a los nuevos gobiernos municipales, estatal y federal prácticamente, obviamente, bueno, aquí para todos nosotros. Le adelanto, quienes me están haciendo el favor de escribir por Telegram, que también los leo, créame, y por WhatsApp pidiéndome que les compartamos la guía, justamente este documento que platicamos al principio, una guía para qué hacer en caso de una persona desaparecida. Aunque no los mencione el aire en un momento más, les estamos pasando ya de una vez el link para que usted pueda tener este documento. Si lo quiere, con mucho gusto mándenos un mensaje por WhatsApp y Telegram al 3311 55 19 62, y se los compartimos el link para que descargue esta publicación de forma gratuita. Para quienes están generando alguna opinión, comentario, en un momento más, con mucho gusto, ya sabe que le damos voz a ustedes, los radioescuchas. Este es un espacio donde hay libertad de expresión, así que con muchísimo gusto compartimos sus puntos de vista que nos genere esta mañana, claro está. Jorge, nos quedamos pues ahí planteando ya de qué es lo que recomendarías tú a las autoridades para que cambien. Aquí la pregunta ahora, pero en esa lógica que nos planteas tú de que rompiendo esos pactos que hay con los grupos del crimen organizado, tendría que permear una nueva cultura institucional que justamente haga que ahora sí la maquinaria se active y funcione, ¿no? Ahora sí.
Sí, ese sería un primer punto. Pero tú comentabas también desde el lado de la
ciudadanía. Sí, y la ciudadanía. ¿Qué nos toca hacer en la ciudadanía?
Pues mira, yo creo que la sociedad en general, pues con razón vive con miedo, vive con angustia. Es un tema que del que no habla, pero obviamente le preocupa mucho. Yo lo que diría es más bien la sociedad civil organizada. Creo que hace todavía falta más trabajo. Estamos hablando de las universidades, de las organizaciones no gubernamentales en general, que creo que ha faltado mayor trabajo y mayor presión en este sentido, ¿no? Es a ellas donde deberíamos de apelar para que haya una respuesta pues más fuerte, una respuesta nueva de esa sociedad civil organizada, que más bien es escasa en Jalisco.
Totalmente, ¿no? Y mira, a reserva de lo que ustedes, amigos, reescuchas, opinen, igual tú, Jorge, conmigo aquí en cabina, un ejemplo muy sencillo es cómo reaccionamos como ciudadanos cuando nos damos cuenta que hay una manifestación, que hay una toma de calle de algún colectivo, de algún grupo de personas buscando un familiar, a un vecino, un amigo, un compañero de escuela, compañero de trabajo. Y hay quienes en su momento nos molestan ese tipo de la toma de los espacios públicos como es una vialidad, sí, o una exigencia que tiene el tiempo contado y reducido.
Sí, esa reacción es típica y no debería de ser la que suceda, ¿no? Deberíamos de tener mayor empatía y comprensión con el problema. Es un problema muy grave y que está afectando a muchísima gente. Y sí, se esperaría una reacción diferente, ¿no?
Un poco de solidaridad quizás, ¿no? Al final, sí, a mí me ha tocado ver manifestaciones así y bueno, pues uno tiene que entender porque afortunadamente uno puede ver ese tipo de expresiones, de reclamo desde, lo voy a poner así, desde la comodidad de un vehículo, ¿no?
Sí, en lugar de la ser víctima de uno. Sí, exacto, de la comodidad de no haber sido víctima, ¿no? Que eso pues marca una diferencia tremenda, ¿no? Podríamos tener mayor solidaridad y compromiso desde esa ventaja, ¿no? De no haber sido víctima.
¿Por qué? ¿Tú crees, Jorge, que si hemos caído en una lógica donde si tú no presionas socialmente como sociedad, si tú no presionas, no te manifiestas, no reclamas, no utilizas las redes sociales, los medios de comunicación, la calle, si tú no exiges, pareciera como que a veces no se activa la maquinaria para tratar de buscar a las personas?
Lo has dicho correctamente y ese es un aprendizaje que han tenido muchas personas y grupos a lo largo de estos años. Ya entendieron que el gobierno no va a venir a su auxilio sino es a través de presión, mecanismos de toma de vías públicas, de manifestación ante Casa Jalisco, para que esto pues apenas les empiece a preocupar, ¿no? Lamentablemente hemos llegado a ese punto, las instituciones están rebasadas, entonces solamente cuando se presiona es que hay atención a casos particulares, ¿no?
Pues ojalá que el tema se resuelva para bien. Si me permites, déjame empezar a darle salida a algunas de las participaciones del público, porque son muchas, créeme, y si yo quisiera seguir platicando contigo con algunas ideas que traigo, pero la verdad me parece muy pertinente lo que nos dicen los ciudadanos y obviamente aquí los escuchas tienen una preponderancia muy importante para mí en la agenda local. Rosy Fregoso dice: saludos y bendiciones para todos. A ver, lo leo bien. Yo no creo que sean 30,000 desaparecidos. Yo pienso que esa cantidad se triplica y solo aquí en Jalisco. No puedo imaginarme a los desaparecidos de todo el país. Mi solidaridad para todas las familias que siguen en su búsqueda, en lo que nos dice Rosy Fregoso.
Sí, efectivamente puede ser mayor la cifra. En cuanto estamos hablando de cifra negra, estamos ya en un terreno de estimaciones. Entonces, probablemente pueda ser mayor la cantidad.
Sin duda alguna. Es que, pues ese es el problema de las cifras negras, ¿no? O sea, no expectativas nada más, pero si uno ve las tendencias. Ahora, y en ese sentido, perdón, la siguiente llamada. ¿Qué pasa cuando en su momento también autoridades, por ejemplo, de ciencias forenses dicen, aquí hay N cantidad de cuerpos identificados, pero nadie viene por ellos? Bueno, o sí. Dicen, ahí tenemos tantos que no sabemos cómo identificarlos porque nos falta quien venga para compartir su ADN y tratar de identificarlos.
Sí, aunque esa clase de justificaciones se da después de cuando ellos tienen más de 8,000, 7,000 personas identificar y restos sin identificar, pues cualquier otra consideración que hagan en su disculpa no viene el caso. Realmente hay una crisis forense que durante todo el sexenio no se ha atendido para nada.
Por aquí nos dice Teresita López, mi opinión, el día que le pongan la banda a la heredera de López Obrador, no lleven acarreados, ojalá y lleguen todos los familiares de los desaparecidos y puedan contar a todas esas personas, al presidente saliente, para que compruebe a todos que las personas afectadas y no los han tomado en cuenta, que aún viven en su dolor y su búsqueda, lo que propone Teresita López, que todos las familiares y que buscan a alguien vayan ahí a hacer presencia en el cambio de banda presidencial. Martín Tejeda dice, no podemos adivinar lo que hacen los vecinos. En Chaparita se hizo una balacera y varios muertos, pero nadie dijo nada. Veían que pasaban carros y muchas personas sospechosas en un solo domicilio. Hay muchas formas de hacer llamadas anónimas. Los últimos en enterarse de lo que hacen sus hijos son los padres. Si los hijos no trabajan y llegan con cosas y un coche nuevo, ¿de dónde lo sacó? Y los padres no dicen ni hacen nada. Las protestas no resuelven nada, las leyes no se aplican y son las realidades de nuestro país y México. Es lo que nos dice Martín Tejeda.
Sí, mucho que decir ahí, mucho que comentar.
Adelante.
Sí, creo que el hecho de esta, a veces se invoca a los padres como causantes culpables de estas personas que se dedican a actividades criminales, pero realmente estamos hablando en general de personas adultas, mayores, que no están, digamos, ya en la casa y que son de alguna manera responsables de sus propios actos, ¿no? Yo creo que había que revisar ese discurso incriminatorio a los padres, ¿no? Que los padres fallan en la educación. Los padres están también dedicados a la sobrevivencia, ¿no? En muchos casos.
Por acá nos dice, déjame ver si me deja, sí, aquí está. Nos saluda Edgardo Morales y dice, quiero proponer la siguiente idea, ya que siempre se piensa que las desapariciones es algo local o nacional. Estados Unidos, a través de la ONU, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones, controlan a la mayoría de países que les dan instrucciones que no se cuestionan y tienen que cumplir. El control poblacional, pandemias, sistemas de vacunación, venta de armas, tráfico de drogas. Es por eso que se habla de cárteles como si fueran naturales. Vacunaciones obligatorias, sin mencionar que tenemos sistemas inmunológicos que tienen esa función, etcétera. Es la opinión ahí que nos hace don Edgardo Morales prácticamente esta mañana también. Gracias por la misma. Por acá de igual forma me dicen, nos escribe Margarita Rodríguez y felicita por el programa. De igual manera también te felicita a ti, Jorge, y igual manera por lo que estamos desarrollando. Por acá nos dicen, Vane Vega, gracias Vane por escribirnos como cada sábado, dice, interesante tema, muy doloroso, y pregunta Vane Vega, ¿cómo cuidarnos? ¿Cómo prevenir? ¿A dónde ir? ¿A dónde no ir? Es lo que te pregunta Vane Vega. Difícil la pregunta.
Es muy difícil porque, digamos, los focos de desaparición están dispersos en muchas actividades y puntos geográficos de la zona metropolitana y del estado. Pero, por ejemplo, algo que sí valdría la pena recomendar a propósito de los conflictos viales que pueden inducir a desapariciones, pues dos consejos muy prácticos es buscar una salida pacífica, ¿no?, de parte de un ciudadano prudente que se ve envuelto en una situación así. Y otra cosa que también hemos notado es que muchas veces las desapariciones se consuman con invitaciones de la persona que responsable del choque para ir a su domicilio, que en su domicilio supone que está el dinero o están los medios para resolverlo, y hay que negarse a esas invitaciones a los domicilios, ¿no? Tenemos dos casos así. Bueno, si vamos a hablar de consejos en medio de una situación de emergencia, pues esos podrían servir de algún modo
como referencia. Por sí. Acá nos dice Laura González, dice, nuestros gobernantes y autoridades y políticos no tienen la intención ni el valor para atacar, no me pone valor, Laura, pero déjeme traducirle así lo que me pone, no tienen la intención ni el valor para atacar la delincuencia porque se instalan más cámaras en la zona metropolitana de Guadalajara y en las salas al C5 y todas sirven y que capacitan mejor a sus elementos de todas las corporaciones y que toda la ciudadanía tuviéramos cámara de vigilancia en nuestras casas y negocios, también disminuiría la violencia, pero los políticos y gobernantes se gastan el dinero de los impuestos en campañas y sus gastos de lujo y aparte lo que se roban, por eso estamos de mal en peor, y también que cambie el sistema de justicia penal, ya que solo favorece a los delincuentes, es lo que nos dice Laura González, que entiendo que pues pide más vigilancia, cámaras gubernamentales y particulares y todo. Yo creo que también se podía hacer un ejercicio, ¿no?
Sí, aunque el principal problema que hay detrás de las desapariciones es la complicidad de las autoridades. Es decir, hay infraestructura y recursos tecnológicos para combatir este fenómeno, pero curiosamente no sirven, ¿no? El C5 que nunca capta nada. Eso lo que habla es, pues, de una incapacidad, impotencia de las autoridades o complicidad, ¿no?, de cuerpos policíacos, de toda la institución en el problema.
Muy bien, por acá nos dice don Adolfo Schildruber, dice, ya a este país no le pido cuerpos policíacos e instituciones de gobierno más eficaces, le pido ciudadanos más decentes y menos sinvergüenzas. Okay. Es lo que pide don Adolfo Schildruber.
Nos sumamos a esa petición.
Muy bien, por acá nos dice Karen Priso, a mí me molesta que a los muchachitos que se van por voluntad propia no tengan consecuencias después de ser buscados e encontrados. Deberían de darles un castigo, si no tienen dinero, un castigo comunitario y con el psicólogo unas terapias. Saludos, es lo que dice Carmen Priso. Y ese es otro punto de vista, otro enfoque, ¿no? Quienes a veces, bueno, yo ya no sé si sea cierto o no sea cierto, pero desaparecen jóvenes y luego resulta con que se han ido por su propia voluntad. Y ya se hizo todo un despliegue que a veces termina de alguna manera quitándole credibilidad a otras causas donde sí fue forzada la desaparición.
Sí, pero ¿sabes qué? Ahí el gobierno realmente está mintiendo cuando dice que hay ausencias voluntarias. No los hay, porque hay dos condiciones que el gobierno no menciona. La primera es que la gente busca estas opciones de trabajo porque no tiene otras, ¿no? Está buscando trabajo, quiere mejorar sus ingresos y es legítimo que atienda una invitación que resulta falsa, ¿no? Los engañan. Y otra es que en cuanto ellos contactan, empieza a ser coercitiva. Hay gente que hemos sabido que se enteran muy poco, empiezan a sospechar, dicen, ¿sabes qué? No quiero. Ahora sí quieres, porque si no vas, ya sabemos dónde vives, vamos a llevarnos a tu familia, se vuelve coercitivo, ¿no? Entonces es falso que haya un voluntarismo en esta clase de reclutamientos o desapariciones, ¿no?
Sí se da, Jorge, yo recuerdo hace algunos años, no sé si sigue ahorita prevaleciendo no esto que voy a referir, amigo reescucha, pero hace algunos años me tocó leer algunos estudios donde incluso hablaban que los niños ya no querían ser policías de grandes, buscaban ser parte del crimen organizado por las comodidades que las novelas, que las series, que la televisión, que el internet mostraba que existían. ¿Se sigue presentando este fenómeno? Y en razón de eso, que algunos de los jóvenes pues digan, pues yo quiero dar el brinco para ese camino.
Son casos muy raros. Los casos contados, los casos que sí, donde domina ese aparente voluntarismo de entrar a los cárteles, es en zonas muy marginadas, donde está de por medio la violencia, la pandilla, la violencia de la pobreza, la violencia de las drogas, de manera que aspirar, entrar al cártel o a la plaza, como le llaman, para ellos significa una mejora, es un tipo de violencia más organizada a la violencia que están experimentando todo el tiempo. Ahí sí yo he notado que hay gente, que jóvenes que quieren formar parte del grupo.
Sí, hay casos así entonces.
En esas condiciones sí, de pobreza extrema y violencia difusa que viven.
Pues hay mucho por hacer por parte también de las autoridades para evitarlo, obviamente, ¿no?
Sí, de toda la sociedad para cambiar esas zonas tan marginadas que tenemos. Tlajomulco, por ejemplo, es una zona muy crítica en ese sentido, ¿no?
Que sigue siendo el municipio donde más, por cierto, ¿verdad? Sigue siendo el municipio donde más fosas clandestinas sigue habiendo, ¿no?
Sí, es una situación ahí. Pues también lo usan como botadero de cadáveres, vamos a decirlo así, ¿no?
Digo, no todo el municipio, amigo, escucha, no vaya a quedarse, si alguien nos está escuchando en otra parte del país o de otra ciudad, no vaya a quedarse usted con la idea que todo el municipio de Tlajomulco pasa eso, ¿no? Hay algunas partes muy particulares que sí pareciera que por sus condiciones geográficas facilitan este tipo de cuestiones o de prácticas, como son las cosas, pero tampoco es el único municipio. Hay otros muchos municipios metropolitanos, sí, y del interior del estado de Jalisco que también pasa lo mismo.
Así es.
Por acá nos dicen, permítame, acá está, dice, buenos días, muchas gracias por el programa de ahorita sobre personas desaparecidas, qué tema tan importante, pero muy doloroso. En oración por todas las personas desaparecidas, sus familias, muchas gracias por este programa bastante angustioso. Pues gracias por su comentario, nos deja aquí su nombre, qué bueno que le esté gustando, y sí, obviamente es un programa que puede ser angustioso, no es la intención, pero bueno, el propósito es que tomemos conciencia y veamos cómo desde la sociedad civil, desde nuestra trinchera, aportamos o sumamos nuestro pequeño granito de arena. Y si me lo permite, vamos al siguiente y último corte del programa, regresamos ahorita para seguir platicando del tema con Jorge Ramírez, hablando de las víctimas de desaparición forzada. Para quienes están, les recuerdo, quienes están pidiendo que les comparta la guía, esta guía ciudadana, qué hacer en caso de una persona desaparecida, con mucho gusto, aunque no los mencione al aire, les paso a quienes me lo están pidiendo por WhatsApp y Telegram, que es la única vía que tengo para hacérselas llegar, con mucho gusto les paso el link para que la siga descargando. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana con Jorge Ramírez sobre el tema de los desaparecidos en Jalisco y en México en general, el tema más que una territorialidad, el problema en general que estamos planteando. Por acá seguimos con sus participaciones. Vane Vega nos vuelve a escribir, dice dice agradece el tema, y dice que no cree que MC vaya a cambiar nada, es lo que nos comparte Vane Vega. Por acá nos dice, a mí me pregunta Teresa Gómez, dice, ¿dónde está el gobernador que no da la cara con el tema? Tantas familias buscando a sus familiares. El gobernador ya se va y solo ha dejado desesperación, en las familias de los desaparecidos. La opinión de Teresa Gómez, pues lamentablemente, Jorge, ya estas autoridades, en 6 años yo no vi muchas acciones comprometidas, pues ahorita ya en lo que les queda, pues difícilmente creo que lo hagan, ¿no?
No, absolutamente, ya hay que tener esperanzas en un gobierno nuevo.
Que cabe señalar que quienes andaban en campaña tanto para la presidencia de la República como para el gobierno de Jalisco, seguramente también en algunos municipios pasó lo mismo, pero yo sí tengo cierto que para quienes eran candidatos a la presidencia de la República y quienes fueron candidatas y candidatos al gobierno de Jalisco, se supone que hicieron propuestas para resolver el problema y que se reunieron incluso hasta con familiares, ¿no?
Sí, aunque todavía está por verse esas políticas, no sabemos exactamente cómo van a operar. Han tenido solamente gestos simbólicos de por dónde le van a dar. Pero es claro que si no hay un cambio de dirección, si no hay un golpe de timón, vamos a seguir con el mismo problema. Un problema que, por cierto, ya no van a poder administrar de la misma manera. Ya son tantas las desapariciones, hay tanta frustración, tanto dolor. Esto no creo que esto va a convertirse en un tema de gobernabilidad.
Sin duda alguna ya lo es, efectivamente, como tú dices tú. O sea, esto va a provocar una crisis mayor ya de credibilidad política de las autoridades en turno, quienes estén.
Así es.
Por acá, más bien te pregunta, perdóname, dice Fabi Álvarez, te pregunta, ¿cuánto tiempo se debe esperar o tener esperanza de que va a aparecer una persona desaparecida? Y cita el caso del joven Aldo, que tiene 4 meses que ha desaparecido.
Pues en general, en todo el mundo, estamos hablando que las primeras 72 horas son críticas para encontrar a una persona con vida. Después de eso van bajando las probabilidades de encontrarlo. Luego, bueno, ahora tenemos que hablar luego que se puedan encontrar en otras condiciones, pero para hablar de una persona encontrada con vida, las 72 primeras horas son críticas.
Sí, eso es lo vital. Y en ese sentido, amigo, escucha, a recibir lo que tú tengas que opinar, Jorge. Usted no hagan caso a cualquier autoridad que les... Si ustedes van a presentar la denuncia de una persona desaparecida y les dicen, espérese tanto tiempo, no hagan caso. Por favor, preséntela al momento, que se pongan a hacer su chamba, que para eso son servidores públicos.
Exacto. Y algo importante también es que obtengan la cédula de desaparición. También suelen negarla. Es importante que en cualquier escenario haya una cédula de desaparición de la persona para que públicamente se pueda ayudar a su localización.
Ese es un buen dato. Y que se difunda, ¿verdad? Porque si nos metemos hoy en día a las redes sociales de la Comisión Estatal de Búsqueda...
Nomás en Facebook hay una presencia de la Comisión de Búsqueda.
Fíjate, entonces urge pues mayor difusión en sentido. Por acá te pregunta, la señora Sosa te pregunta, ¿las fiscalías de desaparecidos tienen apoyos y colaboración con todos los estados y el gobierno federal para compartir las pruebas de ADN con las que cuentan sus bases de datos y así coadyuvar para encontrar a los familiares de las víctimas?
No, hay básicamente un desorden en eso. El Centro Nacional de Identificación Humana que se estaba consolidando, pues ya no hay recursos para eso. Entonces, los datos genéticos hay poco que se comparta, ¿no?
Que también eso sería una muy buena idea, ¿no? Un referente que se... el compartir información nacional.
Sí, de hecho es la idea de haber creado una Comisión Nacional de Búsqueda, pues sí, de haber generado políticas nacionales, pero no han prosperado realmente.
Por acá nos dice, déjeme ver si nos deja su nombre, nos saluda Oscar Candelario y nos dice, para los ciudadanos es el monumento a los niños héroes, para quienes viven en esa tragedia es el monumento a los desaparecidos, para mí es el gran monumento de la indiferencia del gobierno, ni un mínimo atención a los familiares, es lo que nos dice Oscar Candelario en cuanto a la glorieta esa conocida como los desaparecidos. Sí. Por acá nos dice,
de acuerdo,
nos dice César José Cortés, nos dice, hay que ser sinceros, hay muchos casos de ausencias voluntarias por parte de los jóvenes y por eso le quita la credibilidad a los verdaderos casos de desaparición. No hay que mentir, es lo que nos dice César José Cortés, y cuando dice no hay que mentir, obviamente no se refiere, me queda muy claro, a nosotros, sino a los que dicen que se los llevaron cuando se quisieron ir, ¿no? Me imagino que quiere manejarse por ahí el tema, pero sigue siendo una constante. Fíjate, Jorge, que tengo varias participaciones donde dicen que sí hay muchos que se van por su propia voluntad.
Habría que definir qué es propia voluntad, ¿no? Hay muchos matices en esa afirmación. Yo, mi experiencia es que la mayoría de ellos son... hay presión de por medio, ¿no? Muy presión del ambiente, presión de los mismos criminales a enrolarse.
Qué bueno, eso también es un tema muy complicado en ese sentido, ¿no? Por acá nos dice Sergio González... me está preguntando otra cosa. Nos está preguntando Sergio González que si sabemos a qué horas y dónde se va a llevar a cabo la manifestación de los que están en contra de la reforma del Poder Judicial. No, la verdad, Sergio, le debo ese dato, no lo tengo yo a la mano. Si alguien nos quiere compartir la información y el tiempo nos alcanza, con mucho gusto lo voy a conocer, pero no tengo la información esa a la mano. Por acá nos dicen, buen programa, nos dice la señora Pilar, de igual forma. También gracias, que qué bueno que se esté interesando. Por acá dice Margarita Méndez, se acercan las fiestas patrias y el señor presidente solo dice que el pueblo manda, como ya se va y no hará nada. Esperemos que pongan empeño en el caso del Parián y deben darles las herramientas para investigar a fondo todos los casos. Es lo que nos dice por acá Margarita Méndez, también su opinión. Te preguntan, por acá nos dice, creo que no está el nombre, pero nos dice, ¿dónde se sacan las cédulas de desaparición? Te preguntan, Jorge.
Esa las emite la Comisión Estatal de Búsqueda. Hay que, cuando se presenta un caso de este tipo, hay que presentarse ahí, y ahí se emite con fotografías, ¿no? Obviamente, y datos de la persona desaparecida, y se consigue la cédula.
Por acá nos te pregunta Oscar Roset si sabes qué pasó con el antimonumento que quitó el gobierno de Jalisco a este tema.
Híjole, pues seguramente lo tiene ahí guardado esperando alguna ocasión para ya no regresarlo de manera definitiva, ¿no? No sé bien dónde lo pueda tener.
Bueno, por acá nos, Charlie Saucedo manda saludos también. Charlie, sí. Dice que fue ahí alumno en el Colegio de Jalisco. Saludos, Charlie, también de igual manera. Y por acá tenemos... preguntan también, ¿dónde pueden encontrar tus publicaciones o tus investigaciones del tema?
Pues ahora estamos en la fase de análisis, entonces más bien en redes. El Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas tiene una cuenta en Twitter y ahí están los pronunciamientos. Y también la que hacemos a título individual en nuestras propias cuentas, ¿no? En Twitter sobre todo. Ahora X.
Ah, sí, exactamente. Pero bueno, en fin, ya con estos cambios. Pero en fin, pues lamentablemente el tiempo se nos fue, amigo, reescuchas. Esperemos que este programa haya sido de su interés, de su agrado. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado y por haber
venido aquí. Gracias por la invitación. Te agradezco mucho.
No, hombre, al contrario, a ti. Este es un tema que, repito, hay que visibilizarlo.
Totalmente.
No debe ocultarse por las autoridades, pero mucho menos por los ciudadanos.
Así es.
Así gracias. Que hay que difundirlo y divulgarlo. Y en ese sentido, le recuerdo que el día de mañana, a las 11 de la mañana, la retransmisión de este programa, si lo quiere volver a escuchar o si quiere que alguien lo escuche, dígale que le ponga en Radio Metrópoli mañana a las 11 o en el podcast de noticia.com y Spotify en un rato más. Ahí estamos sobre eso. Muchísimas gracias. Que tenga usted muy buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo sábado. Aunque se acerca el Puente Patrio, aquí no hay día de asueto. Aquí estaremos en vivo, con mucho gusto, haciendo un análisis sobre las reformas a la Constitución que se están discutiendo en el Poder Legislativo en México.